Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi 6 años lleva ya fugado el expresidente catalán, Carles Puigdemont, de la justicia española. Y en este tiempo pues ha recibido, la verdad, que muchas visitas, pero ninguna como la de hoy. Toda una vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se ha marchado hasta Bruselas para reunirse con un prófugo. Esta es la realidad. Otra cosa es que ese fugado sea el líder de un partido independentista que ha conseguido los 7 diputados que necesita la coalición PSOE y Sumar para terminar de fabricar un gobierno más Frankenstein que nunca. Una visita que se produce 24 horas antes de que precisamente Puigdemont salga en público para dar a conocer sus condiciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez. La foto, desde luego, es importante, es potente. Y a Puigdemont, además, le viene fenomenal porque le da imagen de interlocutor válido con el gobierno, de tú a tú. Desde Moncloa dicen a COPE que es un viaje que realiza Yolanda Díaz por sí misma como líder de Sumar e intentan desmarcarse además de esta visita, como si Díaz no se sentara todavía en la mesa del Consejo de Ministros, aunque sea en funciones. Desde Ferrat, desde el partido y en privado, no ocultan su malestar porque Sumar protagonice hoy una negociación tan sensible. Y es que dentro del PSOE, pues hay quien tiene sus recelos a la hora de negociar con Puigdemont y sobre todo ver dónde coloca Sánchez la línea roja, si es que coloca alguna línea roja. Ahora bien, una cosa es pensarlo y otra diferente es decirlo. Uno de los que de vez en cuando se sale del guión marcado por Ferrat, ya sabes que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que hoy, esta mañana concretamente, ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE.
El problema que tiene Puigdemont, yo no sé hasta dónde llegarán, pero desde luego tendrá que plegarse. Tendrán que entender que son ellos los que tienen que decidir si quieren que gobierne el PSOE o que gobierne el PP. Pero no al revés, no poner sobre la mesa la ruptura del país, porque eso es inviable. Eso no se ha pronunciado la ciudadanía y además es que eso no al Partido Socialista, al Partido Socialista en el que yo me he criado, vamos, no le cabe en la cabeza.
Bueno, a gran parte del socialismo clásico tampoco le cabía en la cabeza que se suprimiese el delito de sedición, por ejemplo, y ahora la sedición ya no existe en nuestro Código Penal. En la práctica parece difícil que Pedro Sánchez haya delegado el control de una negociación en la que se juega todo en Yolanda Díaz, así que es probable que lo de hoy tenga bastante de postureo. Mañana, cuando Puigdemont ponga sus condiciones encima de la mesa, empezaremos a ver con más nitidez la fotografía real de la investidura de Pedro Sánchez. Pues pendientes de todo lo que pasa en Bruselas y también de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Pues antes que nada y siguiendo los avisos de la EMET, lo peor de la Dana debería haber pasado ya. Las alertas activadas por la Agencia Estatal de Meteorología se han rebajado a nivel amarillo y se concentran en este momento en el este de Castilla-La Mancha, Madrid, el norte de Soria, también el sur de Cataluña, La Rioja y el País Vasco, y son por fuertes lluvias y además acompañadas de tormenta. Y en el caso de Cataluña y Baleares, las alertas también son amarillas, en este caso por el viento, que puede ser fuerte. La previsión además es que el tiempo siga mejorando. Enseguida estamos en directo, por cierto, en algunas de las zonas que han resultado más afectadas. Y no es bueno, además, Pilar, y hay que lamentarlo, el dato de víctimas mortales en las carreteras durante el mes de agosto que acabamos de despedir. En total, 234 vidas perdidas en esas carreteras españolas, lo que supone 7 fallecidos más que el año pasado. Y es que también ha repuntado el número de siniestros y el de personas hospitalizadas. Y además, la historia de Justo Márquez, un granadino de 60 años, enfermo de cáncer, que ha pedido ingresar voluntariamente en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, porque, debido a su estado de salud, tiene miedo de estar solo. Lo que oyes son lo que son las cosas. Dice este hombre que en la cárcel tendrá compañeros que le podrían atender y socorrer.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que ya está en Sevilla, Sergio Ramos.
El central de Camas vuelve al Sevilla. Sergio Ramos se marchó en el 2006 al Real Madrid. Un paso por el Paris Saint-Germain y regresa con gran expectación en la ciudad, Víctor Fernández.
Sergio Ramos ha aterrizado en Sevilla alrededor de las 12 del mediodía en un vuelo privado. Inmediatamente se ha marchado para pasar el reconocimiento médico. A primera hora de la tarde se va a hacer oficial su fichaje por una temporada. Sergio renuncia a mucho dinero que procedía de Arabia y del Galatasaray. A su llegada a Sevilla explicaba la ilusión que tiene en su regreso.
deseando de volver a casa, no tenía sentido irme a ningún otro sitio sin pasar por aquí. Yo creo que es una deuda con mi abuelo, con mi padre, con el sevillismo, con Puerta, con muchas cosas que han significado mucho y creo que era el momento.
Y desde la una está concentrada la selección española para dos partidos clasificatorios para la Eurocopa, Georgia y Chipre. La concentración está marcada por el asunto Luis Rubiales. Esta tarde entrenamiento, veremos cómo reacciona la afición. Y tenemos cita con el US Open, con el tenis, con Carlitos Alcaraz, que va a jugar contra Mateo Arnaldi a eso de las 8 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues pendientes de esa dana que ha dejado tantísimas complicaciones en las últimas horas en el centro de la península. El balance a esta hora, a las 2 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, sigue siendo el de dos fallecidos en la provincia de Toledo, uno en la localidad de Casarrubios del Monte y otro en Vargas, y también cuatro personas desaparecidas por las fuertes lluvias en las últimas horas. Se trata de un anciano de Villamanta, en Madrid, una mujer de 54 años, a la que se está buscando en Valmojado, en Toledo, otra persona en Vargas, también en Toledo, y un padre de familia al que se busca desde ayer en Aldea del Fresno, en Madrid. Este último viajaba junto a su mujer y sus dos hijos en su coche, un coche que cayó al río, a uno de los ríos de la zona. La mujer y la hija fueron rescatadas. El hijo es el gran héroe de las últimas horas, porque ha aparecido esta mañana encaramado a un árbol, un niño de 10 añitos. Vio que su vida corría peligro, que hizo sé. Agarró a un árbol, se subió a un árbol y así ha sido localizado esta mañana. La lluvia es verdad que está cesando, las alertas se rebajan ya a nivel amarillo, pero queda muchísima tarea todavía por delante, sobre todo en el sur de Madrid y norte de Toledo, las zonas, como te decíamos, más afectadas desde anoche. Nos escucha ya en directo Álvaro Gutiérrez, que es el alcalde de Escalona en Toledo. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es alcalde, como decíamos, de Escalona, una localidad que está muy próxima a la A5, la autovía de Extremadura, y muy cerquita también del límite entre Toledo y Madrid, y que se ha visto afectada por el desbordamiento del río Alberche. ¿Cuál es la situación, alcalde, a esta hora de la localidad?
Bueno, ahora mismo, como bien decía en el boletín, la cosa está remitiendo, no está lloviendo, con lo cual, bueno, pues la situación mejora poquito a poco. En estos momentos le puedo dar el dato que hemos rescatado pues, aproximadamente unas 40 personas de sus viviendas que estaban incomunicadas como consecuencia de la crecida del río Alberche, y con Protección Civil, los bomberos, el Infocan de Castilla-La Mancha, policía local, con barcas, bueno, en definitiva, pues con todos los recursos disponibles hemos podido acceder a estas viviendas, como digo, incomunicadas por la crecida del río Alberche, y rescatar a unas 40 personas, muchas de ellas en estos momentos ubicadas en el pabellón polideportivo, donde tenemos pues allí varias camas, mantas, personal que los está atendiendo. Bueno, en definitiva, mejorando la situación, ya controlando la situación, pero bueno, ha sido una mañana muy dura, desde luego.
Creo que usted mismo, ¿no? Esta mañana ha pasado, pues eso, buena parte de la mañana recorriendo las calles de la localidad en lancha y con las piernas hasta arriba de agua.
Bueno, sí, yo soy uno más, tratando de ayudar y de colaborar. Estaba en riesgo la vida de la gente y eso era lo prioritario.
Alcalde, hablaba de decenas de vecinos atrapados y de vecinos que también en algunos casos se han subido a los tejados de las viviendas para resguardarse, ¿no? Para protegerse de la fuerza del agua y para que pudieran ser rescatados por los bomberos.
Sí, evidentemente. Ha habido muchas personas a las que hemos rescatado en las plantas altas de sus viviendas y otras muchas a las que hemos tenido que rescatar desde el tejado. Se habían subido al tejado, hablamos de menores, bueno, adultos, incluso pues hemos tenido que llegar in extremis a una vivienda donde una persona con paraplegia pues estaba sufriendo que le llegaba el agua prácticamente. Si llegamos 5 minutos después, este hombre pues estaría en estos momentos fallecido. Ha sido, como digo, una mañana muy dura, de muchas emociones, de mucha intensidad, de mucho estrés, que bueno, pues yo creo que podemos decir que en estos momentos ya ha pasado. El río no es que haya recuperado, porque no, está muy alto aún, pero y aún estamos rescatando gente, aún nos quedan dos familias por rescatar, de las que tenemos conocimiento, y bueno, pues eso, como usted bien decía, incluso del tejado hemos tenido que sacar gente, sí.
Bueno, pues que puedan rescatar pronto a esos vecinos que todavía están atrapados en sus viviendas y que vaya todo lo mejor posible, alcalde, aunque sabemos que hay mucho trabajo que hacer allí en los próximos días.
Sí.
Álvaro Gutiérrez, alcalde de Escalona en Toledo, gracias por estar con nosotros.
A ustedes por su interés, muy amable, muchas gracias.
Pues nos vamos a mover a unos 35 kilómetros aproximadamente de allí. Cruzamos el límite autonómico para saltar a Aldea del Fresno, en Madrid. Cristian Cabrera es conservador del Safari Madrid. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿seguís incomunicados, Cristian?
Sí, se nos puede acceder solo desde Maqueda, pasando por Escalona, que hablábamos antes, y llegando hasta la 5, lo único que eso nos dificulta mucho las cosas. Principalmente los puentes de Aldea del Fresno que han caído nos dejan prácticamente incomunicados. Por suerte, anoche estábamos avisados, no estábamos muy en serio el aviso del 112 y nos dio tiempo a prepararnos con la mayoría de animales, dejarlos encerrados en sus cobijos interiores, donde están seguros, calientes y secos, y poder centrarnos en lo que fuera pasando. Algunos de nosotros decidimos dormir aquí en el parque, pernoctar aquí, por lo que pudiera pasar, y bueno, pues gracias a este grupo de personas pudimos sacar a absolutamente todos los animales y ponerlos a todos a salvo en los momentos más críticos, donde teníamos metro y medio de agua y las corrientes se concentraban.
¿Estáis todos bien, Cristian? ¿Tanto los trabajadores que estáis allí como los animales?
Sí, hombre, nuestra primera opción siempre son los trabajadores, eso es evidente. Los que trabajamos aquí todos los días, tanto el manejo con los animales como el día a día, es lo primero. Y luego, por supuesto, los animales, que son nuestra vida. Por suerte, estamos todos bien. El parque está anegado y algunas... Hemos perdido algunas vallas, algunas instalaciones las tenemos que reformar, pero estamos todos bien. Ahora el tiempo que estemos incomunicados es lo que nos da realmente miedo para poder sustentar todo y todos los animales y absolutamente a todas las personas.
Claro, estáis, Cristian, incomunicados por la caída de los puentes de acceso al pueblo, Aldea del Fresno. ¿Os han dicho cuándo se va a recuperar la normalidad y os van a poder sacar de allí?
No lo sé, o sea, entiendo la situación y entendemos perfectamente la situación que hay en Raimundo Aldea del Fresno. No somos la prioridad, eso está más que claro. Lo primero son las personas, es poder activar la vía normal. Sabemos que van a habilitar un puente lo antes posible con la UME, pero no sabemos la totalidad de ellos y sobre todo el que viene a hacer el safari cuando será. Es un puente muy grande, que ya va muchos, creo que siglos, montado y bueno, ha sido increíble ver cómo se acaba derrumbando también un poco, pues no dio permiso previamente para poder mantener ese río limpio. Ha hecho que pues con la crecida y todos los árboles arrastrados hayan acabado tumbando ese puente, que de verdad que es gigante.
Pues vamos a estar pendientes de esos trabajos para restablecer esas comunicaciones, esos puentes, y para que, bueno, todas las personas que están incomunicadas puedan salir de sus casas, o en este caso vosotros, del Safari Madrid en Aldea del Fresno. Cristian Cabrera, gracias y ánimo.
Nada, muchas gracias.
Bueno, pues tanto Madrid como Castilla-La Mancha han pedido ya la declaración de zona catastrófica para estas comarcas afectadas. Todavía hay que cuantificar daños en el campo, en muchísimos negocios también y en casas particulares. Nacho Rodríguez Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué hay que tener en cuenta, Nacho, si estamos afectados?
Pues que en estos casos los daños están cubiertos por el consorcio de compensación de seguros, tanto en viviendas como en negocios o vehículos. Tienes que ponerte en contacto con ellos. Te mandarán un perito para ver cómo está todo y lo valorarán. Ahora, eso sí, hay cosas que tienes que tener en cuenta. Nos lo ha explicado Miguel de Domingo, director de siniestros de una correduría de seguros.
Tendrías que tener siempre copia de la póliza del seguro, porque el consorcio solamente atiende a aquellos bienes que están previamente asegurados. Por lo tanto, tendrías que tener una copia de la póliza, en estos casos, hacer un reportaje fotográfico de todos los daños que hayamos tenido y o bien las facturas de los trabajos de urgencia o conseguir, bueno, pues las facturas o presupuestos de la reparación de esos daños.
Y de esta manera quedan cubiertas todas las inundaciones extraordinarias. Y ojo a esta palabra, porque no incluye cualquier desperfecto por la lluvia, tan solo como es este caso, cuando los desperfectos los provoca una situación atípica.
Gracias, Nacho. Pues son las 2:15 de la tarde, una hora menos en Canarias. Por cierto, Metro, AVE y Carreteras del centro de España pues han ido también recuperando la normalidad casi por completo, pero ha habido numerosos retrasos en una mañana especialmente complicada que, además, para muchos ha sido la primera tras las vacaciones. Fíjate que, por ejemplo, el Partido Popular ha anulado la reunión de la Junta Directiva Nacional, de la que forman parte cargos de toda España, y en su lugar, pues Feijóo ha reunido esta mañana solamente a su círculo más cercano, al comité de dirección del partido, para evitar desplazamientos de los suyos. Pero más allá de lluvias, para el PP arranca un mes que es importante y que va a acabar, ya sabes, el 27 de septiembre con el intento de investidura de Feijóo, para el que siguen sin salir las cuentas. Y por eso, Maribel Sánchez, muy buenas tardes, estamos indagando en Génova para saber qué piensa hacer en estas 4 semanas Núñez Feijóo con ese objetivo de sumar votos. ¿Cuál es la estrategia, Maribel?
Es una maniobra sencilla, pero que requiere de mucha habilidad, porque en Génova saben que puede ocasionar el desgaste político de Feijóo. Lo primero es pasar página al choque frontal con Sánchez, porque el líder gallego sigue defendiendo la igualdad de todos los españoles y va a expresar su plan al resto de formaciones políticas, excepto Bildu, el único grupo al que ponen una línea roja, porque con los demás nos dicen que rendirse no es una opción. Sánchez tampoco tiene los apoyos suficientes y, sin embargo, ha ido colando su relato para poder pactar la amnistía y el referéndum con los secesionistas. Eso tiene que tenerlo claro todo el mundo y Feijóo incidirá en ello cada vez que tenga ocasión. Además, la apertura del debate sobre el modelo territorial ha abierto la caja de Pandora, comentan en la dirección del Partido Popular, y complica más estas negociaciones, pero eso no va a frenarles en las 3 semanas que faltan para la sesión de investidura que el rey encargó a Feijóo.
Pues mañana se reúne Feijóo con Abascal en el mismo formato, hora y lugar que con Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y el miércoles en reunión con el presidente canario y líder de Coalición Canaria para abordar también esos posibles apoyos. Y en este lunes pasado por agua en buena parte de nuestro país debido a esa dana que está atravesando la península, te preguntamos aquí en Mediodía, precisamente te preguntamos cómo estás en el lugar en el que vives, si está lloviendo ahora mismo o si ha llovido intensamente en las últimas horas. ¿Ha habido incidencias o inundaciones en tu pueblo o en tu ciudad? Por cierto, a los de Madrid, ¿cómo vivisteis ayer el momento en el que sonó esa alarma de Protección Civil avisando de la alerta roja y lluvias torrenciales? Madre mía, menudo susto nos llevamos algunos que pensábamos que nos iban a bombardear. Pues al final en Madrid capital apenas llovió por la tarde, pero sí que ha habido muchos problemas en el suroeste de la comunidad, como también en la provincia de Toledo, como te hemos contado pues hace un momentito. Te recuerdo que hay 2 personas fallecidas y 4 personas, 2 personas fallecidas y 4 personas desaparecidas. Pues queremos escucharte, ¿cómo están las cosas donde vives? Cuéntanos cómo están las cosas por allí a través de una nota de voz que nos puedes mandar en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda 3 veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca, y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Agarrado a un árbol, así es como han encontrado a un pequeño de 10 años en la localidad de Aldea del Fresno. Iba en un coche junto a su familia ayer cuando el vehículo en el que viajaban todos caía al río Alberche. Su madre y su hermana aparecieron anoche, pero el padre continúa a esta hora desaparecido. Es una de las dos personas de las que en este momento no se sabe nada. La segunda es un hombre de 83 años al que se está buscando en Villamanta. Además, hay otras dos personas desaparecidas en la provincia de Toledo. Estos municipios de Madrid de los que te hablaba, junto a Navalcarnero y El Álamo, son sin duda los más afectados por la dana. Muros caídos, calles anegadas, llenas de barro, familias que lo han perdido todo y que, como Marta, no habían visto nada parecido.
Nunca, nunca, nunca jamás hemos visto nada parecido a esto. O sea, no podían ni intentar acceder, ni los vecinos con los tractores que intentaron venir a rescatarnos, ni nada, porque no podían entrar de la corriente de agua que había.
Pues los municipios del suroeste de la región, como te digo, han sido los más afectados, aunque en la capital ha habido muchos problemas con el transporte, precisamente en un día en el que los autobuses de la EMT son gratuitos por la vuelta a la actividad habitual de septiembre. En la estación de Atocha se han registrado retrasos. El AVE ha sufrido cortes y demoras y la red de metro también se ha visto afectada. Por eso lo primero es saber cómo está a esta hora de la tarde el transporte. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Todo con normalidad ya? ¿Funciona todo con normalidad, Ana?
No, la verdad es que casi todas las líneas sí que han sufrido cortes por esa acumulación de agua, que en su mayoría ya han sido solucionados, pero a esta hora sigue interrumpida la circulación en la línea 5 entre las estaciones de Pirámides y Oporto en ambos sentidos por acumulación de agua. Continúan esos trabajos y esperan tener restablecido pues a lo largo de lo que queda de tarde. Ha sido una mañana caótica, primera hora con cortes y retrasos en muchísimas líneas de metro, la 1, la 4, la 6, la 7, la 9 y la 11. En el caso de las líneas de cercanías, ya a esta hora no hay incidencias a consecuencia de la dana, Pilar.
Esta es la situación ahora mismo, pero los madrileños a primera hora se han tenido que apañar como buenamente han podido para llegar al trabajo. Muchas complicaciones, Ana.
Sí, Pilar, ha sido muy complicada la mañana, sobre todo para los usuarios del metro. En el caso de la línea 7, la estación de Canal, ha estado cerrada hasta media mañana. Los trenes no podían parar en el andén 2 por acumulación de agua. A Raquel, por ejemplo, no le ha quedado más remedio que ir andando hasta Islas Filipinas.
Como vengo de Vallecas, pues vengo en la línea 6 y luego cojo la línea 7 y directo a Isla Filipina. Pero ahora con lo que está pasando, que está todo inundado el metro y con los problemas que tiene, pues el metro solamente está hasta Canal y luego ya está fuera de servicio.
Bueno, esa incidencia ya ha terminado, como hemos dicho, pero la estampa a la salida de algunas estaciones era la de ciudadanos ayudándose los unos a los otros para llegar como podían hasta su destino. Es el caso de Carmen. Estaba muy agobiada. No sabía qué hacer para ir hasta la Fundación Jiménez Díaz en la Plaza de Cristo Rey y no sabía si andar o coger un taxi.
Y en la Plaza de Cristo Rey, ahí está la Fundación.
¿Es mucho trayecto?
No.
Es que del metro...
Será...
Sé que es una estación, me parece.
Sí, es una estación. Serán 10 minutos o andando. Sí, es bajando y al llegar a la glorieta
a la plaza
de Cristo Rey, que
está más. No, la pena.
No.
Y ya se ha desactivado, Pilar, la alerta en toda la comunidad. La situación va mejorando, está más tranquilo. Te iba a decir que había parado de llover, pero hace 2 minutos está volviendo a llover aquí, por lo menos en el centro de la capital. Así que veo mucho paraguas y mucho chubasquero todavía.
Pues sí, parece que estamos ya en otoño, ¿verdad? Bueno, lo importante es que poco a poco en el transporte la normalidad es la tónica general. Gracias, Ana. Pues tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá 19 grados y si la previsión se cumple, enseguida se van a ir abriendo algunos claros, aunque nuestra compañera Ana Presmanes nos decía que vuelve a chispear, vuelven a caer algunas gotas. La tarde va a ser algo más tranquila que esta pasada noche y que esta mañana. Los termómetros subirán hasta los 24 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en torno a los 15. 2:24 de la tarde, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, continúa cortada la M40 a la altura de Hortaleza en sentido 1. También la M22 a su paso por Coslada y 5 vías secundarias. Destacamos en la zona de Aldea del Fresno, tanto la M510 como la M507, pero también en otras vías secundarias en la localidad de Valdetablas, Las Mercadas y Sevilla la Nueva. Además, condicionado el tráfico por balsas de agua. Casi 4 kilómetros de retención en la M40 en Merca Madrid en dirección a la A42. Y precaución por varios accidentes que dificultan el tráfico de entrada en la A4 en Aranjuez y la M607 en Tres Cantos.
Gracias, Patricia. Y enseguida te cuento cómo viene la gripe este año.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, todavía seguimos en verano, aunque hemos pasado un fin de semana de lo más otoñal, con lluvias, viento y ambiente pues mucho más fresco. Cambios bruscos de temperaturas que favorecen los resfriados. Para la gripe todavía falta un poquito. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, falta un poquito, como decimos, unas semanas, pero ya sabemos cómo va a ser la de este año.
Pues sí, va a ser una gripe que va a dar la cara a partir de noviembre y que se espera parecida a la anterior, no especialmente virulenta y con dos vertientes, tal y como ha explicado a COPE. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Esperamos que sea un pico de gripe, probablemente bimodal, como ha sido en la temporada anterior, primero con una mayor circulación de la cepa tipo A y después tipo B, y parecida, similar a lo que hemos vivido en la temporada del 2022-2023.
Lo más importante es vacunarse, sobre todo si se tiene más de 60 años o si se es de grupo de riesgo. La gripe no es una enfermedad banal, se puede complicar y mucho. A estas personas también se les va a vacunar de nuevo de COVID porque han podido perder inmunidad. Este año, además, se va a vacunar por primera vez a los niños de entre 6 meses y 5 años, sobre todo para evitar la transmisión a los adultos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
¡Mamma mía! El musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
El paro ha aumentado en agosto en 2.800 personas en la Comunidad de Madrid respecto al mes de julio. El total de desempleados se sitúa en 302.537. Esto es un 3% menos que hace un año. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha bajado un 1%, pero ha subido un 4% más respecto a hace un año. Entre los parados hay más mujeres que hombres. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero por lo pronto lo que toca es contar los daños en las zonas por las que ha pasado la Dana en las últimas horas. De momento, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha ya han solicitado la declaración de zona catastrófica. El paisaje es especialmente desolador en el sur de la Comunidad de Madrid y en multitud de municipios de la provincia de Toledo, donde incluso esta mañana se estaba rescatando todavía gente de los tejados. Nos lo acaba de contar el alcalde de una de las localidades toledanas más afectadas, Álvaro Gutiérrez, que con una lancha ha formado parte de ese equipo de rescate que en total ya ha evacuado a unas 40 personas.
Ha sido, como digo, una mañana muy dura, de muchas emociones, de mucha intensidad, de mucho estrés, que bueno, yo creo que podemos decir que en este momento ya ha pasado. El río no es que haya recuperado, porque no, está muy alto aún. Pero y aún estamos rescatando gente, aún nos quedan dos familias por rescatar de las que tenemos conocimiento y bueno, pues eso, como usted bien decía, incluso del tejado hemos tenido que sacar gente.
Pues es lo que nos decía Álvaro Gutiérrez hace unos minutos aquí en Mediodía, el alcalde de Escalona, que es una de las localidades más afectadas de la provincia de Toledo. Cuantificar los daños materiales es imposible a esta hora, pero sí hay que lamentar ya dos fallecidos y también comentar que hay 5 personas desaparecidas en diferentes municipios del norte de Toledo y la región de Madrid. Y entre tanto caos tenemos un auténtico milagro, porque entre los rescatados se encuentra un niño de 10 años que ha pasado las últimas horas encaramado a un árbol en la localidad de Aldea del Fresno, en Madrid, y que gracias a eso ha logrado salvar su vida. Su padre, precisamente, es una de las personas desaparecidas. Pues hasta ese municipio del sur de la Comunidad de Madrid se dirige en este momento el equipo de la tarde de COPE, con Pilar Cisneros al frente. No es un camino fácil, porque a esta hora la localidad Aldea del Fresno está prácticamente incomunicada. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Habéis podido llegar o no?
No hemos podido llegar todavía, te lo explico. Estamos a 3 kilómetros, 300 metros de la entrada a la Aldea del Fresno, donde nos hemos encontrado las vallas con el prohibido pasar. Venimos por la carretera de Méntrida, Aldea del Fresno, que en realidad es rodear un montón por la provincia de Toledo para poder entrar a Aldea del Fresno. Es la única entrada probable, pero como digo, aquí también nos paran, aquí también hay una indicación de prohibido, porque unos kilómetros más allá, 2 kilómetros más allá, es donde el puente de la Pedrera, uno de los más importantes de entrada al municipio, no existe ya. Un puente, ojo, del siglo XVIII, que había sido restaurado en el año 1990, que nunca jamás, obviamente había tenido ningún problema y lo ha arrasado por completo la crecida del río Alberche. Vamos a seguir intentando entrar, porque aquí donde estamos nosotros también hay otros muchos vehículos que no saben ahora si pueden pasar o no, porque son vecinos del pueblo que tampoco saben por dónde pueden entrar, porque las otras carreteras que llevan a Aldea del Fresno, desde Chapinería, por ejemplo, o también desde Villamanta, por ahí tampoco se puede ir, tampoco se puede entrar a Aldea del Fresno, porque los puentes también se han venido abajo. Esta sería la única posibilidad y vamos a ver si al final conseguimos llegar al día del fresno.
Bueno, una aventura, desde luego una auténtica odisea está resultando. Gracias, Pilar. La tarde de COPE con ella, con Pilar Cisneros y Fernando de Oro, desde las 4 de la tarde, hoy desde allí, desde Aldea del Fresno, una de las localidades más afectadas por este temporal. Una dana que, por cierto, todavía continúa sobre la península, pero que va perdiendo fuerza. Se encuentra todavía, hay nivel amarillo, según marca la EMET, en el norte de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, también en el País Vasco y en algunos puntos de la provincia de Lleida y del interior de Tarragona. Nada que ver con la alerta roja de la que se alertaba a millones de personas en el centro de la península. Algunos les pilló trabajando.
Hay 25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy.
Bueno, pues sí, a ellos les pilló trabajando, a los compañeros de tiempo de juego, igual que a otras muchas personas en la Comunidad de Madrid, que nos vimos sorprendidos por este pitido que salía de nuestro teléfono móvil, la alerta que lanzaba Protección Civil porque comenzaba la alerta roja y se preveían lluvias torrenciales. El debate es si era necesario o no generar esa alerta. Hay quien considera que ese mensaje fue exagerado y que la lluvia que al final cayó en Madrid capital no fue para tanto. Puede ser, pero depende realmente de dónde te pillara ese chaparrón, porque en otros puntos de la comunidad madrileña sí que llovió torrencialmente y se han registrado, como venimos contando, numerosos problemas. Si hoy les preguntas a los vecinos madrileños de Aldea del Fresno o de otras localidades afectadas, pues te van a decir que esa alerta era necesaria y que les vino francamente bien. Los que recibimos la alerta, pues el susto desde luego nos lo llevamos porque parecía que nos iban a bombardear, pero eso se queda en anécdota si al final pensamos en que lo importante desde luego es la prevención. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. 24.800 parados más en el mes de agosto, lo que eleva el número de desempleados oficialmente por encima de los 2,7 millones de españoles.
Y luego además, Pilar, la Seguridad Social, que ha perdido de media 185.000 trabajadores. ¿Cómo se interpreta todo esto? Pues por un lado, son cifras de un agosto normal, se acaba la temporada de turismo y por eso es habitual que las cifras empeoren. Eso sí, hay un dato que sí es algo más preocupante y es que este año la contratación ha sido un 15% inferior al año pasado a la misma fecha. Pierden fuerza tanto el sector servicios con la construcción y la industria, y solo la informática y las telecomunicaciones siguen mostrando un dinamismo fuerte en la creación de puestos de trabajo.
4 sicarios detenidos en Valencia cuando iban a asesinar a un empresario.
Llevaban 3 meses siguiendo todos sus pasos y ya habían intentado cometer el crimen en diciembre, cuando tirotearon el coche del empresario desde una moto. Los miembros pertenecen a una banda colombiana que habrían recibido 30.000 euros por pago por llevar a cabo ese asesinato. Se han incautado 2 armas de fuego y los detenidos ya están en prisión provisional.
Y el Papa Francisco regresa al Vaticano tras su histórico viaje a Mongolia.
En un país que, con más de 3 millones de habitantes, solo tiene 1.500 católicos. Atrás deja 3 largas jornadas en el país asiático. Entre sus últimas actividades, la de inaugurar un centro asistencial en el que el pontífice ha dejado estas palabras.
Casa de la misericordia.
Casa de la misericordia. En estas 2 palabras está la definición de la Iglesia, que está llamada a ser hogar acogedor, donde todos pueden experimentar un amor superior, que mueve y conmueve el corazón.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar. El hombre del día es Sergio Ramos, que ya está en Sevilla pasando reconocimiento médico. Va a hacerse oficial su fichaje esta tarde. Firma por una temporada. Ramos dejó el Sevilla en el año 2006 para marcharse al Real Madrid. Tras su paso por el Paris Saint-Germain, regresa al club donde empezó, en la Liga. El Barça ganó 2-1 a Osasuna con un penalti marcado por Lewandowski. Suspendido por la dana, el Atlético de Madrid-Sevilla, sin fecha para jugarse el partido. Y además, Girona 1, Las Palmas 0 y Mallorca 0, Athletic de Bilbao 0. Desde la 1 está concentrada la selección española para jugar contra Georgia y Chipre, partidos clasificatorios para la Eurocopa. Y además, España eliminada por Canadá en el Mundial de Baloncesto. Carlos Sainz tercero en el Gran Premio de Italia. Triplete en MotoGP en Cataluña con victoria de Aleix Espargaró. Alex Palou, ganador de la IndyCar. Y Carlos Alcaraz a las 8 de la tarde en el US Open contra el italiano Arnaldi.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Casi Casi 6 años después, lo de hoy no es ni mucho menos una foto más dentro del proceso de negociación para pactar un gobierno. Estamos ante la primera imagen, la primera reunión entre Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española, por intentar alcanzar la independencia de Cataluña a través de un golpe a la ley, y un miembro del gobierno de España, la vicepresidenta en funciones de Yolanda Díaz en este caso. Así que lo primero, antes de nada, ¿qué sabemos de este encuentro? Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas tardes. ¿Ha acabado ya, Paloma?
¿Qué tal, Pilar? No, en absoluto. A las 12:15 aparecían juntos aquí en la primera, en la quinta planta del Parlamento Europeo, y aquí siguen reunidos a puerta cerrada desde esa hora. Te puedo asegurar, Pilar, que no hemos visto pasar comida. O sea que si están pensando llamar a un catering, lo descubriremos en los próximos minutos, porque nos han dejado claro, tanto desde el entorno de Yolanda Díaz como desde el entorno de Puigdemont, que vienen sin limitación de tiempo, que durará lo que tenga que durar esta reunión. Desde luego, lo que hemos visto a su llegada es que era conjunta en todo momento. Han cruzado la pasarela de un edificio a otro juntos, sonrientes, con gestos explícitos de cordialidad, más por parte de Yolanda Díaz, la gestualidad que de Puigdemont, todo hay que decirlo, y así han posado para los medios, sin hacer declaraciones, tampoco las van a hacer a la salida. Sabemos que nos darán algún entrecomillado pactado entre ambos, pero, y eso lo dejan clara, tanto la parte de Puigdemont como la parte de Yolanda Díaz, todo está consensuado entre ambos. Preguntados fuera de micrófono, ¿por qué en el Parlamento y no en Waterloo? Tenía que ser aquí, nos dicen los portavoces de ambas partes. Era importante que fuera aquí, es decir, en la institución.
Y además es importante también la fecha elegida, porque mañana mismo Paloma, Carles Puigdemont, va a hacer oficiales sus exigencias para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
Y tampoco hará declaraciones. El entorno del expresidente catalán nos dice que lo de mañana a las 11 será una conferencia y punto. Será en catalán, habrá streaming, es decir, lo retransmitirán por vídeo en internet, y pondrán una cabina de traducción porque hay numerosos medios acreditados internacionales y españoles. Nos dicen también que la sala ya se les ha quedado pequeña, pero que en ningún momento esperemos que mañana Puigdemont nos atienda a la prensa, ni acepte preguntas, ni nada por el estilo.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana y vamos a ver en qué queda la reunión de hoy. A la espera de novedades, quedamos desde allí, desde Bruselas. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Pilar. Aquí seguimos.
Y además, importante, en medio de todo esto, los argumentos de Pedro Sánchez.
Una solución que es plenamente constitucional, que ha funcionado, porque Cataluña está infinitamente mejor hoy que hace un lustro. Por tanto, la próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos en el año 2017.
El acuerdo se puede y se debe alcanzar, dice Sánchez, que reconoce hoy también que no sabe cuándo podrá ser una realidad, pero el caso es que lo defiende. En cualquier caso, ¿qué dice el ala socialista del gobierno sobre este asunto, sobre esta foto en Bruselas? Bueno, primero se desmarcan, dicen que es cosa de Yolanda Díaz, pero además en el PSOE están lanzando críticas contra la vicepresidenta del gobierno, aunque eso sí, son críticas en privado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las imágenes en política son esenciales, pero entre bambalinas el alto mando del PSOE ha descrito a Yolanda Díaz cargada de afán de protagonismo. Ella se pirra por una foto, sueltan a bocajarro desde las alturas, diluyendo en cierta manera su peso en el camino emprendido hacia una investidura de Pedro Sánchez, sobre todo cuando el reto del PSOE es cuidar por igual o casi a todos sus potenciales socios para garantizarse el gobierno, y ello en medio de la pugna entre Junts y Esquerra por la hegemonía independentista. Así, la Moncloa ha marcado distancias con la vicepresidenta segunda y ha trasladado que les informó a última hora de este domingo de su visita a Carles Puigdemont. La iniciativa está de hechos consumados sin acuerdo previo. Por tanto, solo ha acudido a Bruselas en nombre de Sumar ante unas negociaciones que el mismo Sánchez define de reto complejo y exigente sobre la base de una ley de amnistía a los encausados restantes del proceso.
Y al hilo de todo esto, dos consideraciones importantes, y las dos además del barón socialista Emiliano García Page, que es uno de los pocos críticos, podemos decir, que continúan con poder dentro del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha ha estado esta mañana en Herrera en COPE y ha hablado de lo que le diría a Pedro Sánchez si éste le preguntara sobre las exigencias de Puigdemont.
Si el presidente del gobierno en funciones le preguntara a usted, usted le diría: no puedes aceptar esas exigencias y por lo tanto renuncia a la investidura.
Sí, yo sin duda ninguna. Vox es un incordio en el mapa político español, vale. Pero eso, de ahí coligir que lo que quiere la gente es poco más o menos que Puigdemont, tenga el mando a distancia del país, eso yo creo que es colegir demasiado, eso es sacar demasiadas conclusiones. No.
Page, que además ha asegurado en Herrera en COPE que él no va a alentar a que haya diputados trásfugas del PSOE para que apoyen a Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, el líder del PP mañana recibe a Santiago Abascal en el Congreso para seguir hablando de la votación de investidura. Estamos en septiembre, uno de esos meses en los que tenemos que hacer tantas cuentas, tenemos que sumar tantas cosas, que casi borramos las teclas de la calculadora. Y más este año, con una cuesta de inicio de curso especialmente complicada.
He comprado dos sudaderas y dos polos de manga corta y he pagado por todo eso 90,10. Mi hijo tiene 5 años y este año nos han pedido 5 libros y el total son 136,55.
Pues sumando todos estos gastos de los que nos habla esta madre, Elena, la media de gasto por hijo este año va a ascender hasta los 500 euros, cifra que muchos sí que consiguen reducir a base de reutilizar libros o estirar el uso de la ropa, como toda la vida. El problema, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que este año la cuesta de septiembre se suma a todos los demás gastos desorbitados, por ejemplo, la gasolina o las hipotecas.
Pues sí, solo la cuota de la hipoteca se ha encarecido de media 3.000 euros en el último año y, según refleja el último informe COPE, se come ya el 45% de la renta familiar. Ir al supermercado también nos sale más caro que antes del verano, con el precio del litro de aceite rondando los 10 euros. Pagamos por la luz lo mismo que en febrero y la gasolina está en máximos después de 8 semanas consecutivas al alza. Daniel Rodríguez forma parte del equipo de estudios de Cáritas.
Las familias que más están sufriendo con esta crisis inflacionaria son las familias que menos ingresos tienen. Y no solamente aquellas que menos ingresos tienen, sino aquellas que tienen los ingresos menos asegurados.
Bueno, claro, nos ponemos a sumar y nos encontramos con que estamos, Carmen, ante la vuelta al cole más cara de la historia.
Es la vuelta al cole más cara de la historia, sí, Pilar, pero no significa esto que las familias vayan a gastar más que otros años, porque, como estamos contando, algunas de estas familias están al límite. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, solo una de cada tres personas en España, una de cada tres de estas personas, no puede hacer frente a gastos extraordinarios.
Bueno, pues esta es la situación complicada, vuelta al cole, que tenemos entre esta semana y la que viene, porque todos nuestros alumnos se incorporan ya a las aulas. Gracias, Carmen. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera, en COPE, con McDonald's desde Granada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid pedirá la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que siempre se ha llamado zona catastrófica, para los municipios del suroeste de la región que han resultado más afectados por la Dana. A esta hora se sigue buscando a dos hombres, uno en Aldea del Fresno y otro en Villamanta, que están desaparecidos por las riadas e inundaciones que se han registrado en estos dos municipios. Las imágenes que estamos viendo y los testimonios que nos llegan desde esos puntos son realmente estremecedores. José Luis Concejero, tú estás precisamente en el Álamo. ¿Qué están haciendo los vecinos por allí?
Pues a estas horas en este municipio del Álamo, en el suroeste de Madrid, continúan esos trabajos, esas labores. Gran parte de los vecinos siguen ayudándose entre sí, sacando agua de las casas, porque estamos ante una auténtica tragedia, porque muchos vecinos han perdido todo por las lluvias de las últimas horas. Estamos con Antonio, desde primera hora está trabajando y ayudando a sus vecinos con las botas, lleno de barro hasta arriba. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé cuántos años lleva usted viviendo aquí, pero no sé si había visto una situación parecida.
Pues nunca, no. Que sea uno de pocos años, pero bueno, que son ya más de 60 años y no se ha conocido esto. Sí, es verdad que este arroyo trabaja cuando se ponen casos como los de ahora muy fuerte, pero esto no había llegado nunca a suceder. Yo aquí no lo conocemos.
Antonio, ¿en qué se están centrando estos trabajos a estas horas?
Pues intentar de ahora mismo, a lo largo de la mañana se están atendiendo la calle, pero de hasta ahora, desde anoche era esto se están intentando pues atender a las familias de paredes para adentro, de lo que es casa. Porque ayer ese chalet que estamos aquí enfrente, la familia estaba totalmente aislada ahí, con un metro de agua, que donde estábamos pisando teníamos aquí 1,20 m de agua. O sea, esto era un mar, no un río, no un lago, algo ya agresivo, muy baja toda la caída. Se veía muy violento las caídas de las aguas, muy fuerte. Ahí se quedó un tractor tirado que lleva ahí desde anoche. Camiones de los bomberos con imposibilidad, no podían atender, y esto era anoche un caos.
Una auténtica tragedia.
Una tragedia, vamos, sí. Además, desesperante, porque esto desanima, desalenta mucho. Cualquier persona que tenga cualquier sensibilidad, digamos, eso, el ver esto, dice, son daños materiales. Sí, es verdad que son daños materiales, pero muy fuertes.
Antonio, muchas gracias y toda nuestra solidaridad con estos trabajos.
Pues nada, esperemos que esto se arreglará, pero bueno, hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo.
Evidentemente aquí se sigue trabajando, no para recuperar la normalidad, porque eso va a requerir todavía mucho tiempo, pero al menos en la medida de lo posible poder valorar los daños que han dejado las lluvias de las últimas horas.
Gracias, José Luis Concejero. El Gobierno regional además va a pedir que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, evalúe si es posible instalar alguna infraestructura provisional para dar servicio a los lugares en los que se ha cortado la circulación al tráfico. Francisco Martín es el delegado del Gobierno.
Que la Comunidad de Madrid nos ha trasladado la petición de que la Unidad Militar de Emergencias evalúe la posibilidad de acometer alguna infraestructura provisional que restaure la movilidad en alguno de los emplazamientos, de las ubicaciones en las que ahora mismo se ha visto cortada la circulación.
Bueno, a esta hora ya no tenemos activada ninguna alarma en la región. Y hablando de alarma, seguramente pues ha sido uno de los millones de madrileños que ayer se llevó un buen susto cuando sonó en el móvil, en el teléfono, el aviso del 112. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que el ayuntamiento actuó con responsabilidad y pide, eso sí, a la EMET que afine un poquito sus pronósticos.
Nosotros hicimos lo que debíamos con la información que teníamos. A partir de ahí, vamos a garantizar que se pueda afinar en la medida de lo posible los pronósticos, porque a mí me parece que es una cuestión de credibilidad. Tenemos que ser capaces de transmitir la información más fiable y más creíble, y eso puede haber sufrido un daño como consecuencia de que ayer fallara la previsión en la ciudad de Madrid en la forma en que falló.
Y enseguida te voy a dar detalles de cómo reclamar a las aseguradoras los daños producidos por episodios como estos.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matricúlate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones, con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Dana, como te venimos contando, pues ha dejado cuantiosos daños materiales a su paso por la región. Muchas familias del suroeste de la comunidad han perdido todo y una vez pasado lo peor, pues toca echar mano del seguro y reclamar. ¿Cómo lo hacemos, Arturo? Allí estarán.
Los seguros no cubren la inmensa mayoría de los desperfectos que haya podido generar este temporal, porque se trata de daños extraordinarios. Lo que debemos hacer si nuestro vehículo, nuestro local o alguna propiedad han quedado afectados por este tipo de daños es ponernos en contacto con el Consorcio de Compensación de Seguros. Miguel de Domingo, director de siniestros de Peris, compañía de seguros, ha explicado cómo debemos llevar a cabo esta gestión.
Lo podrías hacer o bien vía telefónica o bien a través de la propia web que tienen a disposición. Habría que comunicar los hechos, indicar los daños que tienes y el consorcio enviaría un perito a valorar los daños.
Para poder reclamar al consorcio, el director ha recordado que es importante tener una copia de la póliza de seguros, ya que este solo cubre los bienes que habían sido previamente asegurados, y también ha recomendado hacer unas cuantas fotografías de todo lo que esté dañado.
Y ya han empezado a señalizarse las nuevas zonas del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, en los distritos de Ciudad Lineal y Carabanchel. Funcionarán a partir del próximo día 25 en los barrios de Pueblo Nuevo, Concepción, San Juan Bautista, Atalaya y San Isidro. Los vecinos pueden pedir desde hoy ya la autorización de residencia, aunque no todos están de acuerdo con la medida. Hay opiniones para todos los gustos, como las de Rafael y la de Juanjo.
Aparte de que es muy complicado, si encima nos ponen hora, pues será peor. Bueno, para la gente que vive al final, pero es un incordio, porque a la que vienes no tienes sitio.
Si se dan de alta me parece bien, ¿vale? Pero si no, lo que están haciendo es obligar a los propios inquilinos de las casas, pues a buscar una alternativa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
130 rosas repartidas en 13 ramos, uno por cada parque de bomberos de la ciudad de Madrid, recuerdan a los 10 bomberos fallecidos hace 36 años en el incendio de Almacenes Arias. Aquella tarde del 4 de septiembre de 1987, las llamas que empezaron en la tercera planta del edificio amenazaban con extenderse por los inmuebles colindantes. Era un día de mucho calor. Lo peor llegó cuando el edificio se desplomó y 10 bomberos perdieron la vida. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
No sabemos en qué medida la dana que ha sacudido España en las últimas horas tiene relación con el cambio climático, pero sí sabemos que el cambio climático provoca fenómenos extremos. Los españoles no dudan del fenómeno del cambio climático. El 97% reconoce su existencia y el 56% considera que es un problema grave que debemos afrontar. Sin embargo, un 59% piensa que los científicos no se ponen de acuerdo sobre esta cuestión. Es cierto que existe un debate en el mundo científico sobre diversos aspectos del cambio climático que no debe ser ocultado. Pero sí existe la certeza básica de que el rápido aumento de los gases de tipo invernadero es de origen humano. El aumento de estos gases hace que la superficie del planeta haya recibido y siga incorporando un exceso de calor. Una de las consecuencias es el aumento del nivel del mar. Otra es el incremento en la frecuencia de eventos extremos, tanto las tormentas con fuertes vientos y lluvias como las sequías prolongadas. Hace un par de años se aprobó una ley del cambio climático. Fue una oportunidad perdida en gran medida porque salió adelante con poco consenso, seguramente por un exceso de ideología y por falta de realismo. Los efectos del cambio climático van a afectar a personas de toda condición y sensibilidad política. Por eso es necesario superar barreras ideológicas de uno y otro signo para discutir sobre soluciones concretas.